gerente general de la empresa municipal de agua potable, la EMAPAC, que regenta el trabajo de Interagua, pero además hace pocas horas dio una grata noticia junto a la alcaldesa Cintia Viteri. Se trata de una planta de tratamiento de aguas residuales en llamada Los Merinos, que atenderá sobre todo al norte de la ciudad de Guayaquil, a 1,500,000 de habitantes. Demos paso entonces, señor López, a la entrevista de hoy.
Buenos días, presenta la entrevista de hoy.
Tenemos en estos momentos, a través del hilo telefónico, al economista Jackson Herrera. El economista Herrera es el gerente general de EMAPAC, empresa pública concesionaria del servicio en la ciudad de Guayaquil, y nos trae gratas noticias, buenas noticias, sí, porque hace apenas 48 horas la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Guayaquil, con la alcaldía de nuestra ciudad, estuvieron en un acto realizado en el salón del Palacio Municipal, donde justamente se hizo la presentación oficial del proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales Los Merinos. Es un proyecto, yo diría que emblemático, más que importante, que va a beneficiar a 1,500,000 de habitantes al norte de la ciudad de Guayaquil, los habitantes donde están muy cercanos a las lagunas que ahora existen en el área norte de la Alborada y demás, sentirán justamente esos beneficios. Y para hablarnos de ese proyecto, del préstamo de ese proyecto, de la ejecución, de los tiempos, está el economista, a quien damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está usted, economista?
Muy buenos días, doctor. Muchas gracias por la entrevista. Un saludo a todos los oyentes de Radio Onda Positiva.
Esta obra que estaba programada, y corríjame si estoy no en lo cierto, sufrió un retraso como todo en este mundo por el tema de la pandemia, entra en una fase de licitación. Los ofertantes que lleguen a ubicar la obra y que sean, por supuesto, calificados por la empresa pública, trabajarán en esta obra. ¿Qué beneficios traerá a los habitantes del norte de Guayaquil, sobre todo? Creo que tiene un área de influencia de 1,500,000 de habitantes.
Sí, efectivamente, como usted lo ha dicho, todos los proyectos, todas las obras, pues, sufrieron el retraso que sentimos todos los ciudadanos de Guayaquil, del país y creo yo del mundo, producto de esta pandemia que nadie la tenía prevista. Pero en todo caso, con mucho gusto podemos anunciar que la obra entra a proceso de licitación. Hoy se ha publicado ya, hoy día, viernes, se ha publicado ya la licitación oficialmente. Es una licitación pública internacional, ha salido en los medios escritos de mayor circulación del país, está publicado tanto en la página web de la EMAPAC como en la página web del organismo de financiamiento, que es el Banco Mundial. Uh-huh. Como usted lo comentaba, va a beneficiar a 1,500,000 de habitantes de Guayaquil, específicamente los del sector centro y noreste de Guayaquil, desde más o menos desde los cerros hacia todo el norte, toda la parte nor y noreste de Guayaquil.
Esos sitios de Guayaquil actualmente tienen lagunas y esta planta de tratamiento de aguas residuales pues dista mucho de lo que está actualmente operando. Será pues amigable con el ambiente, amigable al depositar estas aguas ahora tratadas ya en el río Guayas, y tiene condiciones crediticias, yo diría que bastante blandas en función de del crédito, que es aproximadamente 233.6 millones de dólares entregados para la ejecución de esta obra. ¿Cuándo está programado tener ya a la compañía que gane la licitación? ¿Cuáles son los tiempos para la planificación y para entrar ya en los trabajos de la planta de tratamiento de Los Merinos?
A ver, sí, efectivamente, como usted decía, el crédito es un crédito bastante blando, es un crédito, como ya lo dije, del Banco Mundial, por 233,6 millones, a 35 años plazo, con 15 años de gracia y la tasa de un 3%. Esto es un crédito que normalmente no lo podría recibir ninguna otra institución, en peor en estos momentos, en esta situación grave económica que vive el país, no lo podría recibir, pero EMAPAC ha podido acceder a este crédito, el cual ya podemos oficializar que la planta será una realidad.
¿Cuánto tiempo demorará la obra? ¿Cuándo veremos ya comenzar la obra? ¿Y cuáles son los beneficios que sentirán las personas que están justamente en ese sector de la ciudad de Guayaquil?
A ver, nosotros tenemos previsto en el calendario de la licitación de que las ofertas se entreguen el día 30 de octubre en un acto público de apertura que se dará lugar en el Salón de la Ciudad, el día viernes 30 de octubre, pues también con el fin de cerrar la fiesta de octubre, cerrar la conmemoración del Bicentenario. Será quizás el cierre de las festividades. Entendamos que la situación es complicada y no nos llama como para hacer mucha celebración, pero yo creo que Guayaquil se merece una celebración de este tipo, de mostrarle que las empresas más importantes del mundo en tratamiento de aguas residuales pues se congregan en Guayaquil, que llegan a Guayaquil, que confían en Guayaquil, y que ese día, el 30 de octubre, pues se hará la apertura pública de las ofertas.
Sí, son motivos distintos lo que la pandemia ha provocado. Justamente el 2020 es el aniversario número 200 de esa efemérides, no solo para la ciudad de Guayaquil, sino para el país entero en materia de libertad. Pero claro, es una obra por demás importante, y usted toca un punto que tal vez habría que analizarlo, ¿no? Estamos hablando de una planta de tratamiento de aguas residuales que utilizará tecnología de punta. Es decir, realmente es un proceso que seguramente usted, la parte técnica, nos podría resumir en qué consiste y cuál sería marcadamente la diferencia de lo que actualmente pasa con las aguas residuales en la ciudad.
Bueno, a ver, es un tratamiento primario especializado. La principal característica de esta planta es que es prácticamente autosustentable. ¿A qué me refiero con prácticamente autosustentable? Luego del proceso primario del tratamiento de las aguas, donde tenemos cribas finas y cribas gruesas que detienen los sólidos, pues pasamos a un tratamiento de lodos, pero no un tratamiento convencional, sino que estos lodos, para su procesamiento, van a producir gases. Nosotros tenemos previsto que dentro de la planta estos gases sean almacenados y luego trasladados a una subestación eléctrica que lo que harán es transformar el gas en electricidad y que servirá para mover la planta en un 40%. O sea, el 40% de la electricidad que demanden el funcionamiento de la planta será autogenerado por los mismos lodos.
De ahí viene lo autosustentable de la planta.
Así es. Adicional a ello, pues tenemos también la generación de hipoclorito de sodio en la planta. Todos los sistemas de tratamiento de aguas residuales, pues por lo general usan un último proceso de desinfección mediante cloro o hipoclorito de sodio. En este caso, nosotros generaremos el hipoclorito en el mismo sitio. Tenemos previsto la construcción de un edificio para su generación. ¿Qué hacemos con esto o qué gana la ciudad con esto? De que no haya una movilización constante de tanques, de bombonas de cloro que de por sí son peligrosos, que de por sí pueden ser contaminantes al andar por la ciudad, y pues en este caso simplemente se la generará en la misma planta y servirá para el proceso de desinfección.
Correcto. ¿Y las lagunas actuales simplemente se clausuran o forman parte de la estructura del proyecto para algún tipo de oficio?
No, en la primera fase está el cierre técnico, la reconformación técnica de estas lagunas. Nosotros tenemos previsto, pero a una segunda fase, el incorporar nuevamente una laguna que es para hacerle un tratamiento adicional a lo que ya produzca la planta. Pero esto estará previsto en una segunda fase y probablemente demore unos años más. En principio, pues tendremos cerradas todas las lagunas y únicamente funcionando la planta de tratamiento.
¿Cuándo tendremos los 3 megaproyectos de tratamiento de aguas residuales terminados? Entiendo que son 3, las esclusas y Palo Seco, corríjame si es así.
No, a ver, la ciudad de Guayaquil se divide más o menos en 4 cuadrantes, como para identificarla. Tenemos ya uno en funcionamiento que es Pantano Seco, que es el que está en el sector suroeste de la ciudad, casi cercano a la ciudadela Puerto Azul, en ese sector. Se está construyendo, está en ejecución la planta de tratamiento de las esclusas, que como usted conocerá, este complejo pues costó $205 millones, con un crédito muy parecido al de los Merinos, y que ya está en un 70% de avance. Tenemos en construcción la planta de tratamiento denominada Milote, que es la que le dará el tratamiento al sector noroeste de la ciudad, y también está con un avance de un 75% aproximadamente. Y el último proyecto sería la planta Los Merinos, con lo cual se cierra el cuadrante de sistemas de tratamiento, con lo cual Guayaquil tendría el 100% de tratamiento de agua residual.
Bueno, son grandes noticias, y si el proyecto se cumple en esta ayuda de memoria que tengo en 36 meses, pues para ese tiempo tendremos a cerca de 3 millones de habitantes de la ciudad con sus aguas residuales tratadas como debe ser, amigables con el ambiente, plantas autosustentables, un crédito blando, y esperemos que se cumplan bien. Cambiando en la temática de esta buena noticia de la planta de tratamientos de aguas residuales Los Merinos, en tiempos de pandemia además de los problemas sanitarios, hay un problema que es muy serio, que es el problema económico. En algún momento, hace creo un par de meses, tuvimos al ingeniero Mendoza, presidente del directorio de EMAPAC, anunciándonos esta información, que las planillas de las personas que facturaban hasta los 15 metros cúbicos de agua en los meses tal vez más álgidos, pues iban a ser condonadas, iban a ser perdonadas de una u otra manera. Y yo le preguntaba al ingeniero Mendoza, cuando lo tuvimos en la emisora, si en una de esas la gente sí pudo pagar esa planilla, por las razones que sea, sí pudo pagarlo. Si había la posibilidad de que esas personas que lo pudieron pagar, si estabas dentro del rango de los 15 metros que la empresa a buen criterio había permitido que no pagues, pues iban a ser de una u otra manera acreditados a futuras cuentas. Y tengo entendido que van por esa línea, economista Herrera.
Sí, por supuesto, por supuesto. El beneficio aplica a todos, absolutamente a todos los guayaquileños que en sus hogares o en sus negocios hayan consumido hasta 15 metros cúbicos. De los números que nosotros tenemos en base de datos, pues se refleja que son 211 mil hogares aproximadamente, lo que corresponde a más de 1 millón de habitantes y 18 mil negocios. Si la persona ya había pagado la planilla, pues automáticamente se le va a reflejar un valor en negativo y le llegará una nota de crédito. Entendiéndose que la planilla para la concesionaria es una factura, se encuentran obligados a emitir una nota de crédito tributaria, la cual tiene plena vigencia legal ante el Servicio de Rentas Internas y también pues ante el usuario, para que este valor sea descontado en los subsiguientes consumos.
Sí, yo creo que es correcto, y creo que hay brigadas que están en estos momentos haciendo el correspondiente pesquisamiento de que se cumpla la normativa y de que las personas que han consumido pues hasta 15 metros cúbicos durante los meses de marzo y abril, que fueron tal vez los más álgidos del problema sanitario, los problemas económicos todavía siguen golpeando fuertemente, pero eso significa igual un impacto económico a la empresa, en función de darle pues algún tipo de respiro a los usuarios del agua potable en nuestra ciudad.
Efectivamente, doctor, me permito acotar lo que usted decía. Nosotros, como empresa de regulación y control, nosotros hemos ejercido dos labores específicas. Primero, hemos hecho una muestra aleatoria de los 211 mil hogares y hemos hecho las verificaciones en sistema, tanto en sistema tributario como en nuestro sistema de facturación con el cual estamos en conexión con Interagua. Y segundo, pues hemos hecho un barrido ya en sitio, en territorio, visitando los hogares, solicitándoles las facturas, revisando la base de datos, pues, y corroborando que efectivamente se reflejen estos descuentos, y en todos los casos pues se ha podido evidenciar que el descuento ha sido aplicado de manera correcta.
Y si por alguna circunstancia, porque bueno, o sea, si son los sistemas informáticos, puede haber algún tipo de error, alguien que nos esté escuchando, usuario de Interagua, y por supuesto bajo el control siempre de MAPAC, y no le ha llegado esa bendita nota de crédito, sigue por ejemplo pagando septiembre, octubre, la misma cantidad, y no se ha reflejado según él sus planillas, ¿dónde puede ir? ¿Dónde puede contactarse con ustedes? A través de redes sociales, a través de un número telefónico, etcétera, ¿dónde puede acudir?
A ver, principalmente por el motivo de la pandemia, preferiríamos que el usuario no tenga que salir de su casa, ¿no?
Correcto.
Que utilice los canales digitales, tanto del concesionario, en este caso Interagua, como de nosotros. Nosotros igual, si Interagua no atiende los reclamos de los usuarios, pues nosotros somos quienes resolvemos en segunda instancia estos reclamos. Pero igual, si es que acaso el usuario, tenemos, como usted comprenderá, tenemos usuarios que están acostumbrados a hacer presencialmente los reclamos. Pues nosotros estamos ubicados en el edificio Las Cámaras, en la Torre B, en la planta baja. En las oficinas de atención al cliente, pues se podrán fácilmente revisar el reclamo de los usuarios y se resuelve.
¿Hay algún tipo de malestar? Porque siempre genera malestar las interrupciones del servicio, pero a fuerza de ser justos, durante tal vez los primeros meses de la pandemia, el agua potable, que es algo fundamental, más todavía es cuando te recomiendan que debes lavarte con agua y jabón casi en forma obsesiva, estaba ahí, el agua entubada y el agua que de pronto llega a otras áreas también. Pero sigue habiendo algún tipo de mortificación para los usuarios cuando hay este tipo de suspensiones, que a veces no son necesariamente programadas. debemos recordar que existía para Interagua un sistema de programación para justamente tratar de resolver problemas estructurales de pues tuberías y cañerías pues ya añejas, según la ciudad de Guayaquil, que tiene un sistema con bastante tiempo. ¿Cómo va eso, economista?
Sí, a ver, efectivamente, el contrato de concesión establece varios mecanismos, pero podemos hablar más claramente de los dos principales. El mecanismo de los cortes programados. En este caso, pues, la operadora programa la suspensión del servicio y realiza todos y cada uno de los trabajos, ya sean reparaciones, ya sea cambio de instalaciones, cambio de válvulas o cambio de elementos, que permitan pues luego mejorar el servicio en este sector. Pero también, entendiéndose que el sistema de agua potable es un sistema que es susceptible de problemas, también existen pues las suspensiones no programadas, tal cual como cuando uno le hace un mantenimiento a un carro, todos los meses le cambia el aceite y no tiene problemas, pero llega un momento que se quedó tubo abajo, y eso es algo no previsto. En este caso, lo mismo nos pasa a nosotros. Existen muchas veces daños en tuberías que por su edad ya sufren estos desperfectos, pues, y en este caso hay que suspender el servicio momentáneamente, pero eso sí, siempre con la presencia y el control de su regulador, de MAPAC, que revisa que se haga esto en el tiempo más corto posible y de la manera más eficiente, pues para que el perjuicio hacia el usuario sea el menor posible.
Bueno, ha sido una interesante entrevista, ha sido la voz del economista Jackson Herrera, gerente general de MAPAC, conversándonos sobre esta planta de tratamiento Los Merinos, que es una gran noticia, claro, para el norte de Guayaquil, doctor, pero justifica esta información para toda una ciudad de Guayaquil que en poco tiempo tendrá un sistema completo. Economista, dígame usted.
Doctor, quiero despedirme, primero agradeciéndole por la entrevista, y segundo, recordando solo una palabra que es la que engloba todo lo que hemos dicho en esta entrevista. Esa palabra es trabajo. Cuando los ciudadanos de Guayaquil piensen en qué me va a dar a mí la planta Los Merinos, pues trabajo, bienestar, movimiento económico. Guayaquil aporta al crecimiento económico, no solo de su ciudad, sino del país entero, atrayendo inversiones como la que estamos hablando. Esto lo que termina al final del día es generando trabajo. Trabajo para las personas de la construcción, trabajo para las personas que movilizan probablemente los materiales, trabajo para las empresas de cemento, trabajo para las acerías, trabajo para los soldadores, trabajo para los cerrajeros, trabajo para todos y cada uno. Y esto, lo que le estoy nombrando, son solamente la mano de obra directa. Claro. La mano de obra indirecta, la que vende la comida, la que vende quizás los materiales diferentes, es otro tipo de beneficio. Entonces, lo que tenemos que, como guayaquileños, tener seguros y tener esta tranquilidad, es que Guayaquil mueve la economía a través de sus obras y lo que genera es trabajo.
De hecho, el rubro de la construcción tiene esa maravilla de ser tener ese efecto multiplicador. Sí, por supuesto, hay una cantidad de elementos importantes de mano de obra a todo nivel que están justamente ligados al tema, y es una obra que durará aproximadamente 3 años su construcción y que será, de hecho, muy importante para nuestra ciudad. Gracias, economista. Salud y éxitos para usted. Estaremos en algún momento una vez más conversando sobre temas importantes para la ciudad.
Muchas gracias, doctor. Que tenga buen día.
Igual para usted.